en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Madrid Trabaja. Comentarte que los accidentes mortales en la Comunidad de Madrid han aumentado un 20% según el estudio que ha realizado el sindicato UGT. En 2022 hubo 95 fallecidos frente a los 79 del año anterior. Infartos, derrames cerebrales, accidentes de tráfico, atrapamientos y aplastamientos, golpes y caídas fueron los que provocaron estas cifras que ya el propio sindicato califica como trágicas, porque todo lo que signifique un incremento es que no vamos por buen camino. En fin, que estaremos juntos hasta las 4 de la tarde aquí en Madrid Trabaja. Y saludo ya a Andrea San Martín. Muy buenas, Andrea.
Muy buenas tardes.
¿Cómo va el miércoles? Estamos en miércoles. Es que hay días que no sé ni en qué día vivo. Vamos.
Miércoles 18 de enero, son las 3 y 2 minutos de la tarde.
Estamos on air.
Estaba yo pensando justo en la entrada que estabas haciendo que los sectores de la construcción y de la hostelería son los más perjudicados.
Sí, es cierto. Pero es verdad que han aumentado mucho los accidentes in itinere y esos son multisectoriales, porque al final nos desplazamos casi todos aquí en la Comunidad de Madrid para acudir al trabajo. Chus Galán, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, algunos nos desplazamos mucho, además, tanto a la ida como a la vuelta, que son los in itinere.
Claro, por eso que los desplazamientos hacen que bueno, pues puedan surgir problemas que se consideran, ya aprovechamos para recordarlo, accidentes de trabajo. Sí. No solamente la jornada estrictamente laboral, sino todas las incidencias que hayan en el camino de ida y de vuelta. Bueno, incluso ya contaremos mañana con nuestras abogadas algún caso incluso curioso de alguna sentencia de un accidente in itinere
en domingo,
un tanto especial, digamos. Pero bueno, eso va a ser mañana, así que no vamos a hacer spoiler. Ahora lo que vamos a hacer es recordarte que tenemos redes sociales.
Sí, Twitter, si quieres mandarnos algún mensaje a través de esa red, @MadridTrabajaOM, y en Facebook.
Si son más de Facebook, efectivamente estamos ahí también muy presentes y nos llamamos Madrid Trabaja.
No solamente si nos queréis mandar mensajes, podéis estar unidos, si no lo estáis ya,
también
a esta pequeña gran familia que conformamos en las redes sociales y que te sirven para que estemos en contacto, conozcas nuestros contenidos, etcétera. Y nuestras ofertas de empleo también, que es un clásico de todos los días. Empezamos con las oposiciones para 146 plazas de inspectores de trabajo y seguridad social.
Los aspirantes deberán superar una fase de oposición con 4 ejercicios eliminatorios de desarrollo del temario, exposición oral y emisión de un informe práctico y una prueba de idiomas. Además, habrá un curso selectivo. Se requiere acreditar formación universitaria antes del próximo 30 de enero.
Hay un programa de prácticas en paradores nacionales.
El programa de primera experiencia profesional se llama y ofrece la oportunidad a 5 jóvenes desempleados de adquirir formación y experiencia. Se requiere ser menor de 29 años, demandante de empleo y estar inscrito en la oferta de Empléate y no se requiere experiencia anterior. Los perfiles son técnico de datos, técnicos de seguridad y protección de datos, desarrollo de datos, gestión de canales digitales e ingenieros de instalaciones y eficiencia energética.
En el Escorial hay oportunidad de trabajo para auxiliares de geriatría.
Aquí es necesario tener estudios de auxilio de geriatría o atención sociosanitaria y disponibilidad para trabajar a tiempo completo en horario de mañana y también de tarde. Los dos puestos son para el desempeño de labores de asistencia a ancianos, como por ejemplo ayudarles en su higiene, en sus comidas o en los cambios posturales o de ropa. El salario es según convenio.
Hay oposiciones en el Museo Nacional del Centro de Arte Reina Sofía para labores de vigilancia y atención en sala.
Son un total de 139 plazas las convocadas, 132 de ellas por el sistema de acceso libre. Se requiere tener la titulación mínima de la ESO o equivalente, así como superar un proceso selectivo de concurso-oposición formado por un cuestionario de 40 preguntas dividido en dos partes sobre aspectos prácticos básicos de lengua y matemáticas y contenidos prácticos. El 27 de enero acaba el plazo de presentación de instancias.
Hay una bolsa de empleo para profesores de música en el Ayuntamiento de San Martín de la Vega.
Son 8 plazas convocadas correspondientes al proceso selectivo de estabilización y consolidación de empleo temporal y la creación después de una bolsa de trabajo. El sistema de acceso es por concurso de méritos profesionales y académicos. El 14 de febrero acaba ese plazo de presentación de instancias.
Y cerramos con una oferta de empleo para técnicos en depilación láser.
Es para tareas de tratamientos de depilación láser diodo y otras labores de captación y asesoramiento de clientes. Es necesario tener formación en medicina estética o similar, experiencia de al menos un año y disponibilidad para incorporarse de manera inmediata.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo y cumples con los requisitos que te hemos mencionado, acude a la página web de Onda Madrid, allí tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja, si pinchas sobre él encontrarás las ofertas de empleo de este 18 de enero.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Todos los miércoles tenemos nuestra mesa de empleo público, que además la tenemos al completo, porque está con nosotros Rosa María Robledano, de UGT Servicios Públicos en Madrid, a la que echamos en falta la semana pasada, entre otras cosas, porque tenían un gran evento dentro de su organización. Rosa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Aquí estamos de nuevo. Sabéis que intentamos siempre cumplir, pero la semana pasada era imposible. Teníamos unas jornadas confederales sobre acción sindical y entonces, pues bueno también que además es algo que hay que trabajar en ello.
Dieron mucho de sí porque aparecieron, vamos, yo me enteré, no me habías dicho, porque no tienes tampoco por qué explicarme los motivos de tu ausencia, pero el momento que vi en los telediarios las jornadas y demás, dije, ahí está mi Rosa.
Pues sí. Sí, yo, bueno, procuro ser discreta con las cosas, pero efectivamente en esas jornadas estuve.
Bueno, pues que sepas que eso, que cuando vemos la actualidad decimos, mira, ahí está ella. Bueno, y está de nuevo con nosotros Carmen Villares, de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras en Madrid, que también tiene muchas actividades, Carmen, que no estás en la oficina todo el tiempo, ni muchísimo menos.
Hola, buenas tardes. Pues no, tampoco podemos hacer mucho uso del despacho, ¿no? Pero bueno, algo siempre hay, alguna actividad por ahí. Bueno. Estos sindicatos son muy activos y muy vivos, afortunadamente.
Bueno, de cualquier manera, bueno, primero quería preguntaros, y empiezo por Carmen, por esas cifras de los accidentes laborales, porque han crecido en 2022, la cifra de fallecidos. Hay algunas estadísticas que crecen un poquito más, otras que se reducen, pero sigue siendo un problema, más allá de esos crecimientos y demás, la cifra global, ¿no? De personas que o pierden su vida o sufren consecuencias para su salud por motivos laborales.
Pues sí, la verdad es que es una lacra. que en la época en la que ya estamos, con todos los avances que hay, y que haya trabajadoras y trabajadores que pierden la vida en el trabajo, ¿no? Yo creo que es una de las asignaturas pendientes, importante asignatura pendiente. No es de recibo que estemos en el nivel que estamos en este país y en esta comunidad, en los niveles de accidentes laborales. Esto, los gobiernos se tienen que poner a ello. Yo sé que se van haciendo cosas, pero hay cosas que hay que hacer con mucha más celeridad, porque la vida, cuando tú te juegas la vida en tu trabajo, eso no puede ser. Y la patronal, pues tiene que responder, porque es la primera que debería de entender que no se puede dar esas situaciones en sus centros de trabajo. Y lamentablemente aún se sigue guardando más la economía que la salud. Y en este caso, pues se comprueba. Así que un llamamiento a la responsabilidad, al gobierno, para que inste y ponga las medidas necesarias, que las hay, y obligue, porque con obligaciones todo se puede lograr. Obligue al empresario a que no haya una actividad que no esté regulada con las medidas exigidas.
Ya. Sin embargo, Rosa, bueno, el informe es vuestro. Me llama mucho la atención porque sí que es verdad que la legislación en materia de prevención de riesgos laborales en algunos casos es muy, muy estricta. Entonces, no sé, no me explico en qué estamos fallando.
Pues vamos a ver, es una vergüenza que estemos hablando de casi 100 personas que han perdido la vida por tener derecho a un puesto de trabajo. La legislación en relación a la prevención de riesgos laborales es una legislación que estamos pidiendo renovar y actualizar, porque la ley de prevención es del año 95, 1995, con lo cual de entonces aquí han cambiado mucho las cosas, pero la pena es que la gran parte de los accidentes muchas veces es por la relajación que se tiene en la implementación de la prevención de riesgos laborales en los centros de trabajo. Y cuando digo esto, es cierto que con la pandemia pues ha cambiado un poco la situación, quizá las prioridades, y no se pone tanto énfasis y tanto interés por parte, sobre todo de las empresas, ¿no?, que son las que tienen que adoptar estas medidas a la hora de verlo como una inversión. La prevención de riesgos laborales siempre es una inversión. Lo primero, porque nos ahorramos sufrimiento de pérdida de vidas o de pérdida de salud de personas que no fallecen, pero que por desgracia han condicionado el resto de su vida por las secuelas que les puedan quedar. Y también porque al final, cuando la trabajadora o el trabajador está con unas condiciones óptimas, trabaja con más seguridad, normalmente la productividad también mejora, y debe de ser una inversión, nunca debe de ser verlo como un gasto innecesario del que se puede prescindir. Y no pensemos que solamente la prevención es la típica imagen del albañil que se cae y que tiene el accidente, que los hay por desgracia, o en el sector servicios, que es donde normalmente son las cifras más altas. Estamos hablando de que de las 95 personas que han fallecido en la Comunidad de Madrid, 39 lo han hecho por patologías no traumáticas, que es algo que no se tiene en consideración muchas veces. ¿Esto qué es, para las personas que no lo entiendan o que no lo hayan oído hablar y mencionar antes? Son accidentes de trabajo que se sufren por infartos, por ictus, y todo esto viene dado en la mayor parte de los casos porque hay un exceso de carga emocional, de no se adoptan las medidas psicológicas necesarias que deben de adoptarse a la hora de tener unas condiciones óptimas, que son accidentes de trabajo que se desconoce que ocurren y que en este caso son totalmente lamentables. Las patologías no traumáticas, no debemos olvidarnos que la mitad prácticamente de las personas que han fallecido en su puesto de trabajo ha sido por esto. Y suelen ser pues infartos cerebrales, infartos, derrames cerebrales, y eso es algo tremendo y es una lastra que tenemos que conseguir erradicar. Pero efectivamente lo que tiene que hacer el gobierno en general, todas las administraciones, es dotar de recursos, en este caso a la inspección de trabajo, para que pueda vigilar y las sanciones que correspondan.
Y con eso enlazamos con cuántas veces hemos hablado aquí del déficit de personal en la inspección de trabajo, ¿no? Que no contribuye, entre otras cosas, a controlar este tipo de cuestiones, de que la ley se cumpla en diversos órdenes del mundo laboral, entre otros, la prevención de riesgos laborales. Bueno, enseguida hablo con vosotras, pero hoy tenemos que volver a los procesos de estabilización de empleo temporal que se han impulsado desde todas las administraciones. Ya sabéis que fue una auténtica locura hasta el 31 de diciembre, el BOE, con todos esos procesos. Y hay colectivos que no están muy de acuerdo con lo que mayoritariamente entre las organizaciones sindicales se ha establecido con el gobierno y el propio gobierno a través de esa ley que se publicó a finales de 2021. Vamos a hablar de ello. Y te cuento que la Asociación de Defensa del Turno Libre está formada por unos 1.000 funcionarios de carrera y opositores que están mirando con lupa estos procesos de estabilización, que incluso los han llevado hasta la Comisión Europea e incluso en el caso de Madrid han presentado recursos contra alguna de las convocatorias, no solo en Madrid, también en el País Vasco y en Valencia. Hablamos con Antonio Requena, que es presidente de esta asociación. Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Gracias por invitarme al programa.
Nada, gracias a ti por atendernos. Bueno, yo primero, si me permites la broma, no tienes muchos amigos entre los interinos, ¿no?
La verdad es que entre los interinos, sobre todo, que están a favor de la fijeza, más bien creo que tengo enemigos.
Por eso digo que no es fácil porque estamos en un clima de... Yo pensaba mucha hasta tensión. Que... No, y yo pensaba hasta que leí las informaciones de vuestra asociación que había un consenso relativamente generalizado, pero veo que no es así, ¿no?
Bueno, en realidad yo creo que no hay para nada un consenso. Lo que ocurre es que al sector al que se le ha dado voz, pues en este año ya largo que llevamos desde que se publicó la ley de estabilización, ha sido básicamente al sector favorecido por la estabilización. Entonces no se ha escuchado, o al menos en la mayoría de prensa, radio, televisión, ¿no?, medios de comunicación masiva, no se ha escuchado la opinión que tiene el sector que se ha perjudicado, que son los que ya son funcionarios de carrera a día de hoy y que la estabilización les va a afectar en mayor o menor medida, que luego podemos hablar de eso, y sobre todo la gente que todavía no trabaja en la administración, pero que quiere llegar a trabajar en la administración y que está preparando unas oposiciones o planteándose prepararlas en un futuro, ¿no?
Yo fíjate que entiendo los perjuicios que pueda ocasionar a los opositores que no han trabajado hasta ahora en la administración y que parten de cero en cualquier proceso de empleo público, pero ¿de qué manera afecta a los funcionarios que ya estáis dentro de la administración? Bueno, digo ya estáis, no sé si es tu situación, pero bueno, algunos de la asociación
bueno,
sí que...
Sí, muchos, la mayoría. Mira, en realidad... luego hablaremos de los procesos de estabilización si hay tiempo,
sí.
Pero uno de los principales perjuicios que va a causar la estabilización a nivel material, ya no en que estés de acuerdo, ¿no?, que te parezca bien o no, que eso al final cada uno tiene su opinión y todas son válidas y respetables, ¿no? La realidad es que va a haber una serie de personas que van a conseguir la contingencia de funcionario de carrera a raíz de esta estabilización, ¿vale? Entonces, una vez tú ya estás dentro de la función pública, el funcionario de carrera tiene una serie de... podríamos llamarle derechos, ¿no?, a la carrera profesional, ¿no?, a promocionar a cuerpos superiores, a trasladarse de puestos de trabajo, ¿no?, a través de un concurso de traslados, todos esos, a comisiones de servicios, cosas así, ¿no? Todos estos tipos de procedimiento normalmente son por concursos o concursos oposiciones en los que se le da un peso muy, muy importante a la experiencia, es lo que más prima, ¿no?, a la hora de decidir. Entonces, a raíz de una sentencia bastante reciente, desde a finales del año pasado, el Tribunal Supremo, a partir de ahora, cuando tú quieras concursar en un concurso de traslados, la experiencia que te va a contar es la experiencia que tú tengas en la administración, independientemente de que sea como interino o como funcionario de carrera. Que creo que esto es justo, porque al final están haciendo el mismo trabajo, ¿vale? No me parece mal eso. Pero eso implica que cuando entre una persona por estabilización, que a lo mejor lleve 15 años de interina, ¿vale?, y que en muchos casos tampoco sabemos cómo accedió a la función pública, creo que esto es un tema del que no se hable, que también es importante tocar, cuando concurse en un concurso de traslados para optar una plaza como un funcionario que sí pasó por un proceso selectivo muy exigente en la mayoría de los casos y que conlleva sacrificar muchas cosas a nivel personal, que lleve, por ejemplo, 8 años, la administración como funcionario de carrera va a estar en clara desventaja a la hora de conseguir el destino, porque lo que más final es la experiencia, y esa persona va a tener 15 años y tú vas a tener 8.
Bueno, pero estaría en la misma circunstancia si el proceso, en lugar de ser como es, fuera una oposición al uso como las demás, ¿no? Que
claro,
va a ser un interino y demás.
Sí, pero si fuera una oposición al uso, no tenemos claro si el que va a aprobar es un interino, que lo sabrá, evidentemente, si el que va a aprobar es un opositor, que ya no ha trabajado en la función pública, con lo cual tiene menos experiencia que tú, ¿vale? Y en cualquier caso, esa persona, sea interino, sea opositor, sea funcionario de otro cuerpo, que se presente a un cuerpo distinto, lo que sea, pasa un proceso selectivo bastante riguroso que cumple con, sobre todo con el derecho a la igualdad, ¿no? Respaldado por los principios de mérito y capacidad, publicidad y libre concurrencia. El caso de la estabilización, estos principios, hay gente que está a favor, gente que está en contra, al final todas las opiniones son respetables, a nuestro entender vulneran el derecho a la igualdad.
Y en eso, perdóname Antonio, ¿habéis basado los recursos que habéis interpuesto, entre otros, aquí en la Comunidad de Madrid?
Exactamente, casi todos los recursos giran siempre en la vulneración al derecho a la igualdad que suponen los procesos de estabilización tal y como están enfocados, ¿vale? Porque no puede ser igual algo a lo que no todo el mundo tiene acceso, ¿no? Si tú solo valoras una experiencia, esa experiencia solo la tiene el que ha accedido a trabajar en la administración. Y la Constitución dice que cualquier ciudadano español tiene el mismo derecho a acceder a un puesto en la función pública, respetando los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, ¿vale? Eso quiere decir que tiene el mismo derecho a ocupar un puesto en la función pública el interino que lleva un año, que el que lleva 3, que el que lleva 30, que el que nunca es interino.
Sí, pero eso también contradice alguna sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que instaba al gobierno español a estabilizar a aquellas personas que llevan un montón de años. No sé,
pues
por ejemplo,
mira,
en sanidad había personas que a lo mejor llevan 20 o 30 años de interinos, ¿no?
Pues mira, me ha gustado mucho que saques este tema porque creo que aquí hay que hacer un par de matizaciones. No hay a día de hoy ninguna sentencia, no la vas a encontrar. Si alguien te dice lo contrario, desconoce el tema directamente, miente, que diga que la forma de reducir la temporalidad sea estabilizando plantillas y otorgando la condición de funcionario de carrera al personal funcionario interino que lleve X años trabajando en la administración. Eso no es cierto, no existe.
No, pero existe una sentencia, perdóname, en la que se establecía que aquellas personas que estuvieran más de, ya no recuerdo si eran 2 o 3 años, se creaba la figura del fijo no indefinido.
Indefinido no fijo. Correcto, correcto. Pero no como una obligación, como una recomendación de Europa al Estado español, diciendo, ustedes tienen un problema de temporalidad que tienen que reducir. Y es verdad, ese problema existe. Luego vamos a hablar de por qué se ha creado este problema. Y Europa dice, ustedes tienen que solucionarlo. ¿Cómo? Yo no me meto. Eso es un problema que tienen que solucionar ustedes,
sí,
de acuerdo a su ordenamiento interno. Nosotros le podemos dar una serie de recomendaciones, entre ellas, por ejemplo, la creación de la figura de indefinido no fijo. Pero indefinido no fijo no tiene nada que ver con la condición de funcionario de carrera. ¿Me explico?
Sí, pero
un indefinido no fijo es equivalente a un indefinido en la empresa privada, que a ti el día de mañana puedes llevar 30 años indefinido, que te despiden, te indemnizan y te vas a la calle.
Sí, pero que también, digamos, que para la administración o las administraciones hubiera a lo mejor sido más cómodo decir, bueno, pues todos los que lleven más de 3 años, indefinidos no fijos, y los mantenemos así hasta la jubilación.
Claro,
y también hubieran entrado.
Sí, pero esto es complejo, porque la figura indefinida no fijo no está contemplada en la regulación contenciosa administrativa y no está contemplada dentro del derecho que regula las relaciones estatutarias del personal funcionario. No existe esta figura. Existe para el personal laboral, pero no para el personal funcionario, interino o funcionario de carrera. ¿Entiendes? Entonces, esa conversión así fáctica no es posible, ¿vale? También podríamos hablar de que, en realidad, en los últimos años, desde que se reformó el Estatuto Básico de Empleo Público en el 2015, ya se da una serie de facilidades a los interinos a la hora de consolidar su plaza, porque los procesos selectivos de los últimos años no han sido por oposición. La mayoría, estoy generalizando, luego evidentemente esto lo ideal sería estudiar caso por caso, porque hay casos muy injustos y casos en los que no es tan injusta esa supuesto abuso de temporalidad. Pero generalizando, la mayoría de los procesos han sido por concurso oposición.
Sí.
Esto quiere decir que hay
60-40,
una fase de oposición.
Normalmente,
claro,
sí.
60-40 normalmente, y dentro de ese 40 normalmente la mitad es experiencia. Eso quiere decir que sobre 10 de toda la fase del concurso oposición, 2 puntos sobre 10, o sea, un 20% de la nota, te la otorga la experiencia. Esto ya crea una desigualdad con el que no ha trabajado en la administración, que como mucho va a aspirar a un 8 sobre 10 de la nota, ¿vale?
Yeah.
Pero bueno, es una desigualdad que está así regulada por ley, el Tribunal Constitucional la ampara. También creo que es justo, ¿no?, que se valore esa experiencia que tiene esa persona, y eso permite que se le dé una serie de facilidades. O sea, dan casos aberrantes, como por ejemplo en el último concurso de oposición de justicia, los grupos generales de administración de justicia, en el que gente que se hubiera presentado por primera vez, la fase de concurso puntuaba años de experiencia, titulación, cursos, que los tiene prácticamente todo el mundo, porque además son cursos de risa, por así decirlo, exámenes aprobados por convocatorias anteriores. Bueno, gente que se presentaba por primera vez y no tenía esos puntos por exámenes aprobados en convocatorias anteriores, en el cuerpo de tramitación procesal, la media de gente que ha sacado plaza es de un 0,6, no, perdona, de un 0,2 en toda España. En 15 y 17 comunidades autónomas es de un 0,0.
Ya.
Eso no es muy igualitario.
Ya, ya, ya. Pero en todo caso, claro, empleando el mismo argumento que comentas, de se ha aprobado por la ley, tiene el visto bueno del Tribunal Constitucional.
Eso es el proceso de concurso oposición, no la estabilización.
Claro, no, pero te iba a decir, el proceso de estabilización también lo avala una ley. Y hasta donde sabemos, el Constitucional por lo menos no se ha metido, no sé si...
Todavía no, se ha llevado a examen, eso es uno de los objetivos que tenemos nosotros. O sea, el tema es que la ley de estabilización está muy bien hecha, en el sentido de que es muy ambigua, ¿vale? Hay gente que dice que vulnera derechos constitucionales, hay gente que dice que no, al final tendrá que decirlo un tribunal esto, pero lo que sí que está claro es que los actos administrativos que derivan de la ley, que son las convocatorias, sí vulneran derechos constitucionales, pero no porque lo digamos nosotros. Porque lo dijo la última vez el Supremo en una sentencia de 18 de octubre del 2022, sobre todo, por ejemplo, en los casos de la administración local, ¿no? En los que la administración que convoca, por ejemplo, un ayuntamiento en Chátiva, que es un pueblo de Valencia, ¿no?
Sí.
Dice, pues mira, yo voy a convocar 3 plazas de auxiliar administrativo y si has trabajado en el ayuntamiento de Chátiva como auxiliar administrativo, te voy a dar... Claro, te voy a dar 3 veces más puntos que si has trabajado de auxiliar administrativo en cualquier otro ayuntamiento de cualquier otra administración pública del Estado. Esto... Ya se pronunció Tribunal Constitucional en 93 sobre esto. Y la última sentencia es del 18 de octubre del Supremo.
Y ha habido varias, además, a lo largo de 2022.
Claro, exactamente. Que lo que viene a decir es que tú estás valorando, tú puedes dar un punto o 100.000 puntos por mes trabajado, lo que tú quieras, no me meto en eso. Pero tú lo que valoras es la experiencia en un cuerpo de escala. Y esa experiencia es la misma aquí que Sebastopol.
Claro. Antonio, es que vamos muy mal de tiempo.
Sí, me imagino, no te preocupes.
Volveremos a llamarte, no te preocupes, que aquí en la Radio Pública Madrileña damos voz a todas las posiciones.
Muchas gracias.
Te quería preguntar, porque he leído que en mayo llevasteis el asunto a la Comisión Europea y quería saber si la Comisión Europea os dijo algo.
Bueno, estamos a la espera. Hay una petición abierta.
Pues no, desde mayo ya podían haber respondido,
sí,
¿no?
Sí, pero ya sabes que las cosas de Palacio van despacio.
Ya.
Sí, estamos a la espera. Hay una petición abierta por un interino y la nuestra se adherirá a esa y luego habrá dos posturas que se confrontarán. Y bueno, esperemos que nos den la oportunidad de explicar también nuestros argumentos allí.
Bueno, pues te tomamos la matrícula, como se dice vulgarmente, Antonio, y seguiremos hablando de esta cuestión en el momento que haya novedades en todas esas cuestiones que nos has planteado. Antonio Requena, presidente de la Asociación de Defensa del Turno Libre. Un abrazo.
Un abrazo, un saludo.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Hoy, miércoles, nos tomamos el primer sorbo de los cuartos de final de la Copa del Rey. El Atlético de Madrid visita al Levante en el Ciudad de Valencia. Es la gran apuesta de los rojiblancos para esta temporada. Desde las 8:30 te lo contamos todo en el partido de la Onda, tanto en el 101.3 como en el 106 de la FM. ¡Menudo copazo!
Sonido Onda Madrid.
¿Y ahora qué? ¿Qué hago? Es que no sé qué hacer.
Es que no sé cómo decirlo. Me cuesta... Es algo que no entiendo.
Si piensas que en tu vida algo no va bien, quizá necesitas ayuda. La psicología es una ciencia y solo los profesionales colegiados podemos ayudarte. Colegio Oficial de la Psicología de Madrid.
Con Nieves Herrero todo es emoción.
Antonio de la Torre, muy buenas, Antonio.
Con el Nieves me he emocionado.
Ay, pero no me extraña, yo también.
¡Agustín Jiménez!
Muchas gracias.
Hombre, Agustín.
Es una emoción estar aquí. Hombre. Estoy más contento de estar ahora, en este instante aquí.
Porque Madrid Directo es pura fiesta.
Antonio, ¿cómo estás?
Muy bien, pero qué alegría, Nieves. Qué alboroto.
Bueno, Santiago, que cumples años.
¿Qué te parece? Pero, todos los años, soy matemático.
Y hasta acá en piropos.
José Luis García.
Hola, José Luis, saludos.
¿Cómo estás, Nieves, guapa?
De 4 a 7 de la tarde, Nieves Herrero te alegra la vida en Onda Madrid.
Únete a los despropósitos de Año Nuevo de Forus. Este año ven a hacer deporte cuando te dé la gana. Pégate un capricho y entra en tu zona de confort con nuestras piscinas y spas. Que tu único propósito sea disfrutar. Forus, Real People. Apúntate ya y llévate la matrícula gratis. Entra en forus.es.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Vamos a comentar también este asunto con Rosa y con Carmen. Carmen, ¿qué te parece? Parecía que había un cierto consenso, pero bueno, pues hay un colectivo que está por recurrir y por reclamar que esos procesos, desde su punto de vista, no son justos.
Claro, no, es entendible que bueno, pues quieran ver, a veces las cosas no se hacen para todos los y para todo el personal con los mismos criterios, vamos a decir. Es cierto, si no recuerdo mal, que también este primer acuerdo que tuvimos, los sindicatos, también sufrió alguna modificación por el Congreso, ¿eh? O sea, que hay que entender que está este pronunciamiento final es el que es, y los sindicatos hemos participado porque entendíamos que teníamos que tenerle, y bien, es respetable que no lo compartan, pero hay que entender que la temporalidad en la función pública es escandalosa. Y eso de que la Unión Europea, con todos mis respetos, no nos dice nada, hombre, pues nos corta el grifo.
Yeah.
Porque hay presupuestos y conceptos en los que van ligados a que tú modifiques determinadas cuestiones. Y si no las modificas, pues te quedas con tu legislación, te quedas con todo lo que te dé la gana, pero no hay el desarrollo, no hay la implementación, no hay la modernización, que luego podemos tener otras opiniones, pero esa es una realidad. Aquí no te dejan la libertad al 100%, ¿eh? Aquí hay unos criterios que tienes que aplicar. Y España es de las que más temporalidad tiene en función pública. Y eso nos guste o no, con lo cual la culpa no lo tienen los interinos. Yo puedo tener una opinión respetable del personal que, bueno, dice, ojo, es que, pero los interinos, los eventuales, no tienen la culpa de la mala contratación, de las gestiones de los gestores de lo público. En ningún caso.
Pero de cualquier manera, esta asociación lo que plantea es que efectivamente hay un problema de temporalidad, y lo que critica es la manera de solucionarlo. Rosa, no sé si no había otra posibilidad que estos procesos, bueno, de estabilización.
Vamos a ver. Hay que hacer un proceso para que desapareciese la temporalidad que había en la administración pública. Sabéis que nosotros, en lo que participamos y lo que nos hemos hecho siempre responsables, fue de la negociación que hicimos con un acuerdo de julio del 2021, y ese acuerdo fue modificado por el Congreso de los Diputados, por la intervención de los diferentes partidos políticos. Cuando firmamos el acuerdo, los interinos que estaban se nos echaron encima porque en el acuerdo no recogía que solamente pudieran ir por concurso. Ahora que el Congreso ha modificado y ha incluido el que haya algunas posibilidades de que determinadas condiciones sea por concurso, pues están los que las asociaciones del turno libre que no quieren que sea concurso. Está claro que nunca va a llover a gusto de todos. Que antes incluso el que tenía un interino, pues bueno, pues estaba contento porque sabía que los interinos duraban muchos años porque no se sacaban las plazas a concurso, y ahora que se sacan, pues tampoco se quiere, ¿no?, en determinadas ocasiones. Uh-huh. Es difícil hacer. Tenemos un papel nosotros como representantes sindicales, como en mi caso como UGT, Carmen, como Comisiones, que somos las que estamos ahora mismo aquí. Nosotros lo que sí hacemos es respetar la ley.
Yeah.
En un primer momento nos basamos en nuestro acuerdo de negociación. Ahora tenemos una ley, la ley está para respetarla. El que no está de acuerdo, efectivamente, puede entablar cualquier demanda, cualquier recurso y recurrir a todos los estamentos que tiene a su alcance. Pero lo que está claro es que, dependiendo de a quién se le pregunte, va a decir que quiere una cosa o que quiere la otra.
Yeah.
Es difícil o prácticamente imposible contentar a todo el mundo porque cada uno tiene su casuística. Y no quiere decir que no se trabaje o se deje de trabajar. Lo que es cierto es que siempre, siempre, siempre hemos denunciado en este programa y en todos los ámbitos en los que participamos, como ha dicho Carmen, la excesiva temporalidad que había en las administraciones públicas. Y que eso es lo que hay que atajar, y que eso desde luego desde Europa también nos lo han dicho.
Pero no me queda claro, perdona Rosa, desde el acuerdo que alcanzasteis en julio, que luego se modificó en el Congreso de los Diputados, ¿no contemplaba el sistema de concurso exclusivamente?
No, en aquel momento no se tenía clara la seguridad jurídica, y el acuerdo lo que recogía era el concurso oposición.
Vale. El 60-40, que además ya alcanzasteis un acuerdo.
Es que esa baremación de 60-40 es el término medio. Luego en algunos sitios se han llegado a otros acuerdos de porcentajes, bueno, pero sí, hablamos y 60-40 en genérico.
Lo que se ejecutó en el anterior acuerdo que alcanzasteis además con el gobierno de Mariano Rajoy, no con el actual.
Aquello de los acuerdos del 17 y 18, ¿te refieres?
Esos. Bueno. Es que iba a decir lo de 2017, pero digo, igual me baila los años. Porque...
Sí, pero lo que pasa es que aquello no llegó a realizarse esa eliminación de la temporalidad.
No, pero a lo que me refiero, Rosa, es que el acuerdo que alcanzasteis en julio iba en esa línea, o sea, en la misma línea más o menos que 2017.
Parecido. Hay matizaciones y demás y no tenemos tiempo para entrar, sí, pero bueno. Sí. Entonces, la cuestión era, tenemos que regular lo que hay, con seguridad jurídica. No queremos a la gente que sabéis que los sindicatos que firmamos aquel acuerdo, hemos recibido muchos ataques y muchas críticas. Y nosotros decíamos, queremos seguridad jurídica, no queremos decir a la gente lo que le gusta escuchar si no le va a dar una garantía y va a tener problemas a la hora del acceso al empleo público. Entonces, en base a aquello, fue un acuerdo que fue a Congreso, que el Congreso modificó y que en base a la publicación de la ley, pues es en lo que las diferentes mesas de negociación tenemos que respirar y mejorar. Entonces, vale. Ahí es donde estamos.
Perfecto, pues ha quedado muy claro las posturas que también tenéis vosotras y vuestras organizaciones sobre todo. Y permitidme, porque tenemos oportunidades de empleo, además estas, si no me equivoco, son por oposición, no estamos hablando de estabilización. Enseguida nos lo van a confirmar. Porque estamos hablando del Ministerio de Ciencia e Innovación, estamos hablando de 476 plazas de ayudantes de investigación en los organismos públicos dependientes de este ministerio. Vamos a hablar con Marcos Palomo, subdirector general de Coordinación de Organismos Públicos de Investigación del Ministerio de Ciencia. Marcos, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, muy bien.
¿Me permites la broma? Porque tienes un cargo, debes tener una tarjeta de visita enorme.
Sí, decimos siempre subdirector general de Coordinación de OPIS y así reducimos un poco el organismos públicos de investigación.
Claro, lo que pasa es que aquí si le decimos a los oyentes OPIS no se enteran.
Claro.
Entonces por eso lo hemos tenido que nombrar absolutamente todo. Pero bueno, yo creo que siempre estamos de enhorabuena. Cuando se crea empleo público siempre estamos diciendo que a la ciencia hay que dedicarle más recursos, más personal. Y estas 476 plazas de ayudantes de investigación ya como mínimo son una buena noticia.
Sí, porque además estas 476 plazas solo son las primeras de las escalas técnicas que corresponden a los organismos públicos de investigación del Ministerio, que convoca el Ministerio, puesto que en breve se publicarán más de esas escalas técnicas, pero bueno, de momento ya tenemos publicadas desde el pasado 26 de diciembre estas 476 plazas, de las cuales 451 son del turno general y 25 para el turno por discapacidad.
Y luego para infinidad de organismos, el CSIC, por supuesto, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, con los que también hablamos por las oportunidades que tienen pues para nuevos titulados y demás, pero el Instituto Español de Oceanografía, de Técnica Aeroespacial, de Salud, Carlos III, en fin, que hay infinidad de oportunidades en muchas materias científicas.
Sí, son en realidad, o sea, aunque la convocatoria la hace el Ministerio de Ciencia e Innovación, además no solo están incluidos los organismos públicos de investigación dependientes de nuestro ministerio, como son, y bien has dicho, pues la Agencia Estatal CSIC, que integra ya al IGME, el Instituto Geológico y Minero, al Instituto Español Oceanográfico o al Instituto Nacional de Investigación de Tecnología Agraria y Alimentaria, que se alinea, sino que también están, bueno, pues el Instituto de Salud Carlos III, el Centro de Investigación Energética, Medioambiental y Tecnológica, el CIEMAT, pero además también otros organismos dependientes de otros ministerios, como el INTA del Ministerio de Defensa, el Centro de Español de Metrología, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, incluso la Agencia Tributaria, el Ministerio de Política Territorial a través de las aduanas o el Ministerio de Consumo a través de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Es decir, realmente hay muchos organismos con muchísimas especialidades, es multidisciplinar y además distribuido a lo largo de todo el territorio español. Si bien la Comunidad de Madrid tiene muchas plazas, acumula muchas de ellas, pero en realidad todos los organismos tienen, especialmente el CSIC, una dispersión territorial que hace que las plazas estén bastante dispersas por el territorio.
Para esta categoría profesional, claro, las convocatorias de empleo público, no solamente las vuestras, sino en general, en cuanto a titulación, a veces son muy genéricas, ¿no? Y entonces, por la categoría se dice que se requiere bachiller, FP técnica o equivalente, pero yo entiendo que al ser puestos de ayudantes de investigación, pues muchas veces personal de la formación profesional, digamos que está más adecuado, más ajustado, ¿no?, a los conocimientos que seguramente luego tengan que estudiar.
Sí, efectivamente. Yo creo que sí. Son realmente los ayudantes de investigación van a hacer trabajo, bueno, van a estar integrados en grupos de investigación o en grupos de trabajo dentro de estas entidades haciendo investigación, y hay formación profesional muy específica para cada una de ellas, y creo que es la titulación más adecuada. Pero efectivamente tanto el título de bachiller como la formación profesional técnica y las equivalentes, incluidas las que se realicen en el extranjero, siempre que tengan la acreditación y la homologación correspondiente, son válidas para presentarse.
Sí, sí. Lo que pasa es que, como aquí vamos un poquito más allá y les damos alguna clave, les va a costar un poquito más, porque claro, si de repente, no sé, hay una prueba para técnico de laboratorio, pues alguien que ha estudiado bachillerato le va a costar un esfuerzo ponerse al día en la materia, y alguien que tenga la titulación de FP estará más familiarizado, lo cual no quiere decir que luego apruebe el de bachiller, que eso está claro.
Exacto.
Bueno, en cualquier caso, además, los exámenes, a pesar de que las plazas, pues digamos que para cada organismo hay un determinado número de plazas para cada localización, etcétera, pero el proceso selectivo es muy común a todas ellas, ¿no?
Sí, el proceso selectivo es el mismo. Son tres pruebas, tres grandes pruebas, que están todas basadas en un temario de 40 temas. Entonces los 40 temas, digamos que se dividen en tres bloques, uno inicial de 15 temas, pues que tiene como las materias comunes para desarrollar la labor profesional en la Administración General del Estado, que son los típicos, ¿no? La Constitución, Organización Territorial del Estado, los contratos de las administraciones públicas, y luego hay otro bloque de 25 temas que ya son más específicos, unos más asociados a las grandes áreas globales de conocimiento y otros a unas especialidades y materias concretas dentro de esas áreas. Entonces, y luego el proceso son tres ejercicios, uno tipo test, que es el primero, de 90 preguntas, luego hay un segundo ejercicio, que es un desarrollo escrito de varias preguntas que el tribunal propone 8 preguntas y el candidato tiene que elegir 5 para contestar. Y luego hay un tercer ejercicio que es un supuesto práctico. Se les plantea una situación que puede ocurrir en un laboratorio o donde vayan a desarrollar su trabajo, y ellos tienen que dar la solución con los conocimientos que han adquirido para poder resolverlo. Y este es el proceso es común a todas las especialidades.
Perfecto. Pues, Marcos Palomo, como nos has avanzado que en el resto de categorías vais a seguir publicando próximamente convocatorias, te volveremos a llamar si no tienes inconveniente y ya las vamos detallando en próximas oportunidades, ¿te parece?
Me parece estupendo. Solo decir una cosa, sí. el plazo de finalización de estas solicitudes para que la gente que está escuchando es la semana que viene, el 24 de enero.
Que no se pueden hacer, dormir.
Eso es. Lo pueden hacer a través de la web, tiene que hacer únicamente por vía electrónica, a través de la inscripción de pruebas selectivas del punto de acceso general, http://administracion.gov.es.
Perfecto.
Ahí pueden inscribirse.
Muy bien, muchas gracias Marcos, hasta la próxima.
Hasta la próxima, chao.
Y a mí, yo, si volviera a nacer, me presentaría al próximo proceso de selección del que vamos a hablar, porque es para incorporarte en la carrera diplomática. Hay 30 plazas convocadas desde el Ministerio de Asuntos Exteriores y queremos aprovechar para hablar un poco del trabajo que hacen nuestros diplomáticos, porque siempre los asociamos a los embajadores, pero hay muchas más misiones de las que ellos forman parte, y queremos consultarlo con Carlos Medina, que es presidente de la Asociación de Diplomáticos Españoles. Carlos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Encantado de saludarte y me alegro que si volvieras a nacer quisieras ser diplomático.
Uy, me encantaría.
Creo que sería una gran experiencia para ti, como lo está siendo para mí y para tantos otros compañeros de la carrera diplomática. Esta es una profesión muy bonita y la verdad es que merece la pena el esfuerzo. Son posiciones que no son sencillas de sacar, pero realmente luego es una profesión bien bonita.
Bueno, hay que decir que son 4 ejercicios y luego son nombradas las personas seleccionadas como funcionarias en prácticas. Pero aquí lo importante, porque esos datos los tienen en la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores, que le echen un vistazo y se inscriban si tienen ese interés. Yo quisiera, primero, uno piensa en el mundo diplomático y piensa en los embajadores, pero hay mucha más vida, mucho más trabajo, además del que hacen nuestros embajadores, ¿no?
Por supuesto. La verdad es que esta es una carrera en la que el funcionario diplomático ejerce a lo largo de la misma funciones muy distintas. Normalmente, embajador, uno llega ya con una trayectoria profesional de por lo menos 20 años de ejercicio en nuestra profesión, pero antes pues desarrollas muchos otros ámbitos, ¿no?, que pueden ser tan variados como el consular, muy importante, ¿no? Tenemos una red consular de más de 90 consulados generales y muchísimas secciones consulares en las embajadas, que lo que hacen es prestar sobre todo apoyo a los ciudadanos españoles que viven fuera o que viajan afuera, pero también prestan otros servicios, como por ejemplo los visados para los extranjeros que precisan de los mismos para viajar a España, funciones de registro civil, etcétera, ¿no? Es decir, eso es una de las tareas pues muy importante. Luego, aparte en las embajadas, aparte del embajador, que es como el jefe, ¿no?, de la misión diplomática, sí, pues hay otros funcionarios diplomáticos que le apoyan en esa labor, pues con el asesoramiento político, ¿no? Hacemos un seguimiento de la política exterior o interior del país donde estamos destinados, pero también asesoramiento en temas culturales, en cooperación al desarrollo, en temas de diplomacia pública, es decir, muy variado. Y aparte tenemos embajadas que son las clásica embajada ante un país, pero también tenemos,
por supuesto, instituciones, ¿no?
Exacto, ¿no? Ante lo que llamamos más diplomacia multilateral, las más conocidas, Naciones Unidas, la Unión Europea, pero también hay otros organismos más pequeños como la OSCE, donde nosotros también tenemos pues trabajando diplomáticos. Y en definitiva, a lo largo de la carrera, en mi propio caso, yo he hecho puestos muy distintos, desde estar de cónsul a estar de ahora mismo soy el subdirector general para América del Norte, es decir, me encargo de la relación política de España con Estados Unidos y Canadá. Y bueno, es en ese sentido sumamente interesante, pero también es verdad que es muy vocacional esta carrera. Y yo creo que eso también para vuestros oyentes creo que es importante, o para el que esté un poco pensando en presentarse, es que tengan en cuenta que también compone una serie de sacrificios, para empezar. Normalmente pues estamos en países muy distintos, a veces complicados, ¿no? Pues, claro. En el sentido, tenemos embajadas en unos 127 países, si no recuerdo mal, pues dentro de esos pues hay muchos donde pues te vas a encontrar problemas de insalubridad, inseguridad, contaminación, etcétera, ¿no? Entonces
o te surge un Afganistán, ¿no?
Exacto. Sí, sí, te puedes ver envuelto. O Ucrania, donde ahora mismo tenemos abierta también la embajada y tenemos el embajador trabajando a día de hoy in situ ahí. Es decir, hay sitios donde te puedes jugar literalmente la vida y eso también es importante tenerlo en cuenta, ¿no?
Y luego yo creo que también, que no sé si los exámenes eso lo aprecian, uh-huh. Creo que hay que ser de una forma de ser determinada, no solamente por el tópico de que haya que ser diplomático,
no,
sino pues ahí, no sé, yo creo que hay que tener una cierta resiliencia.
Totalmente.
No sé, lo digo sí, desde fuera, ¿no?
Yo... Sí, no, por supuesto, esa cualidad de la resiliencia creo que es fundamental. Añadiría también, pues sí, tener buen juicio, actuar con sentido común, tener prudencia.
Cierta sangre fría, ¿no? En algunos momentos de tensión.
Sin duda, tener reflejos ante situaciones. De repente puede estar todo muy tranquilo y estallar una crisis y hay que estar preparado, ¿no? Y yo creo que el diplomático en general, sobre todo cuando estamos fuera en una embajada o un consulado, estamos un poco a la orden las 24 horas del día, porque las cosas pueden ocurrir en cualquier momento y hay que saber reaccionar con temple, con inteligencia, con sagacidad y sabiendo al final, bueno, el objetivo es sobre todo preservar el interés normalmente de España, de los ciudadanos españoles y actuar siempre con criterio, ¿no? Entonces, eso es muy importante, fundamental, ¿no? Es decir, muchas veces, yo creo que a veces yo digo, bueno, no hace falta ser Einstein para esto, pero sí realmente tener una serie de cualidades, equilibrio, ¿no? De mental sí, también, sí. Porque es verdad que esta es una vida muy inestable también, ¿no? También, y personalmente, pues también cambia esos continuos cambios. Creo que también eso, la persona que le gusta la rutina, la monotonía, debería alejarse de la carrera diplomática, porque de eso la verdad es que no abunda, no para nada. Así que, pero en cambio, si te gusta, es apasionante.
Y ya muy breve, porque tenemos que despedirnos, claro, pero si quisiera saber si es una profesión muy endogámica, porque aquí hablamos, por ejemplo, de jueces, de las oposiciones uh-huh. a jueces, y una de las cosas que se achaca desde fuera que es muy endogámica. No sé si en el caso de los diplomáticos también ocurre.
Bueno, yo creo que no, es decir, es cierto que hay que de vez en cuando se presentan hijos de diplomáticos, porque también es hasta cierto punto natural, porque han vivido de cerca quizás la profesión que han ejercido sus padres, pero la inmensa mayoría, incluyéndome a mí, no somos hijos de diplomáticos, ¿no? Entonces, no, la verdad es que es una posición en la que el proceso selectivo es muy exigente, es riguroso y en el que la verdad es que entran los que lo merecen, ¿no? Y los que demuestran mérito y capacidad como debe ser. Y en este sentido no es así, ni tampoco es así, y aprovecho para quitar un poquito el tópico, otro de los tópicos que los diplomáticos nos dedicamos igual a la buena vida o a estar de cóctel en cóctel, ¿no? Y lamentablemente todavía a veces esa imagen de Ferrero Rocher pues todavía está en la sociedad, ¿no? Y la verdad es que está muy alejado de eso, somos servidores públicos, lo hacemos con gran vocación, y a veces con pocos medios, ¿no? Y eso es una de las cosas que también nuestra asociación reclama para poder prestar mejor servicio a España y a los españoles en el exterior, ¿no?
Pues seguiremos hablando con vosotros, Carlos, que hemos aprovechado esta convocatoria para conoceros un poquito más, pero tenemos que ahondar en ello. Un placer, Carlos Medina, gracias.
Un abrazo, adiós. En
Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spider-Man, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 25 de febrero, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica. Sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela. Los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
A mí me gusta mucho lo de hablar, lo de charlar, no solo por el micrófono, sino en la vida misma.
A mí también.
Me parece que es una de las distracciones más hermosas que hay y encima gratuita, ¿no?
Pues sí, charlar es gratis y disfrutar de las conversaciones con los invitados que pasan por La Regadera en Onda Madrid también.
Es que yo creí que el título ponía La Regadera por aquel famoso chotis. No es un chotis, era una canción picaresca.
Los fines de semana, la madrugada del sábado al domingo a las 12 en punto, La Regadera, algo más que una entrevista.
Con Isabel García Regadera en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Volvemos a nuestra mesa de empleo público con Carmen Villares de Comisiones Obreras, Rosa María Robledano de UGT y con noticias. ¿Qué pasa con la sobrecualificación en estos concursos de los que hablábamos de méritos?
Vamos a imaginar que optamos a un puesto de trabajo para el que no nos exigen formación y a pesar de ello la tenemos y estamos perfectamente capacitados para esa plaza, para que esa plaza sea nuestra y en cambio nos descartan. Es lo que le ha sucedido a un ujier del Congreso de los Diputados, arquitecto de formación, que no obtuvo la plaza de encargado de mantenimiento en la Cámara Baja debido a que no se le había valorado correctamente su titulación académica, por lo que esa sobrecualificación académica no debería ser un obstáculo, pero tampoco una ventaja adicional. Es decir, los aspirantes que reúnen esos requisitos sin otros méritos académicos extra podrían recibir un trato discriminatorio, ya que no se les otorga esa plaza para la que están perfectamente cualificados.
Carmen, en definitiva, que este hombre quería que se le contasen una serie de méritos académicos fundamentalmente, que el tribunal le viene a decir que, como no tenía nada que ver con la labor que iba a desarrollar, que no tenían por qué puntuarles.
Totalmente de acuerdo. Sí. No necesitaba la carrera de arquitectura para ser ujier del Congreso.
No, era pues, para un cargo no superior, pero vamos, que en cualquier caso no los conocimientos que había adquirido en el grado de arquitectura no tenían nada que ver con la labor que iba a desarrollar, ¿no?
Pues entonces no tiene por qué ser tiene por qué entrar en puntuación en ningún caso, por favor.
Claro. Y luego, ¿qué ha pasado en el Ayuntamiento de Getafe? Esto sí que es curioso.
Pues sí, que han hecho un examen de oposiciones.
Ya se ríe Carmen, ya sabe de qué estamos hablando.
Con las respuestas incluidas. A ver, el Ayuntamiento de Getafe tuvo que suspender este examen de oposición al que estaban admitidos 188 aspirantes para optar a 10 plazas de técnico superior de Administración General. Al parecer, al repartir los exámenes, el tribunal calificador detectó que en una de las hojas del cuadernillo repartido a los aspirantes estaban las respuestas de cada pregunta justo debajo de ellas. Pues según informó el periódico de Getafe, que fue el que sacó a la luz toda la historia, pues después se pusieron a valorar si había que subsanar la hoja debidamente repartida, cómo se podía hacer. Tuvieron a los aspirantes ahí esperando más de una hora en un polideportivo que creo que hacía un frío de muerte. Y entonces al final decidieron, pues nada, dar por suspendido la realización de ese examen ese día y volverlo a repetir. Eso sí, no admitiendo examen a los que no se habían presentado sin justificación.
En aquella ocasión. Rosa, ¿cómo puede pasar estas cosas? Tengo que decir, antes de que comentes, que nos pusimos en contacto con el Ayuntamiento de Getafe por si querían entrar y valorar el asunto. Nos dijeron que era simplemente un error y, en fin, pues que se ha subsanado y ya está. Pero es curioso, ¿no, Rosa? ¿Nadie del tribunal se entera de estas cosas?
La verdad es que yo en este caso entiendo que, no sé, el tribunal calificador es el que tendrá que decir por qué ha pasado eso, porque los tribunales son soberanos en las oposiciones. Se supone que son quienes han custodiado las preguntas, no sé por qué ha podido pasar eso y, hombre, pues yo sin tener la información que el tribunal nos pueda transmitir, la verdad es que poco más se puede hacer. Ya. Lo que está claro es que es una faena para las personas que se presentaron ese día por el trastorno que les ha podido suponer de preparación, de nervios, de no quitarse, digamos, ese peso y ese estrés, sino tener que esperar a otra convocatoria posterior. Es curioso, yo no conocía casos previos que hubieran pasado, Pero en cualquier caso, yo, mi opinión personal es que el tribunal es el que debería de darnos la información de qué ha podido pasar con esos, que son quienes controlan y custodian las oposiciones.
Carmen, nada, 10 segundos porque estamos ya fuera. Tú pues, has formado parte del tribunal.
Sí.
¿Cómo es posible que esto se les pase, esta hoja
pues
con
yo
las
lo
respuestas?
Lamentablemente lo pongo en duda, porque todo eso se revisa. Con lo cual, el tribunal calificador, yo desde luego no sería el mismo tribunal que formara parte para el nuevo examen.
O sea, que habría que renovar el tribunal, ¿no? Exactamente. Ahí está.
Para que aprendan.
Vale. Bueno, Carmen Rosa, un placer. Hasta la semana que viene.
Adiós. Igualmente, buena
Adiós.
Semana.
Y Saludo. Nosotros nos marchamos, llegan primero las noticias aquí en Onda Madrid, con todo lo que está ocurriendo en nuestra comunidad, en el resto de España y del mundo. Después Madrid Directo con Pilar Vicente y el resto del equipo. Y mañana a las 3 volvemos con nuestras abogadas, entre otros contenidos. Hasta mañana.